Los sonidos de este miércoles en COPE.
Hay que ir a las elecciones sabiendo para qué va a servir tu voto. Cada uno lo dijo. Yo dije que quería un gobierno con el Partido Popular, que llamaría al señor Casado a la noche electoral, que formaríamos un gobierno en un mes y que intentaríamos poner este país en marcha. Y también dije que si no podemos gobernar Ciudadanos y el PP, pues que no vamos a ir a octavas elecciones, que habrá que buscar alguna fórmula desde la oposición para negociar reformas, presupuestos y que el gobierno de España no esté en manos de los separatistas. Esa es mi propuesta. Pero Sánchez efectivamente se fue del debate de 3 horas sin decirnos si iba a pactar o no otra vez con Podemos y los separatistas.
¿De verdad te crees que España es un país lleno de fascistas? ¿De verdad crees que hay tanto fascismo en España? Es decir, que andan, campan por ahí fascistas sueltos, amenazando la vida de los demás. Hombre, alguno hay, ¿eh? Pero normalmente suele estar enmascarado en las formaciones políticas que más acusan de fascistas a los demás. Con irse a Cataluña a dar una vuelta, hay suficiente. Bueno, es esto del facha. Que es a donde más llega la reflexión, a donde más llega la reflexión política de algunos. Pero es que luego hay otras explicaciones que dicen, oiga, también yo me tengo que poner en reserva cuando me están tomando por idiota, por imbécil. Es decir, sube el paro 100.000 personas en octubre y el ministro Ábalos da una explicación inenarrable. Escuchen.
Aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo.
Claro. Es que cómo no se nos había ocurrido antes. Sube el paro porque incluso hasta los que no quieren trabajar quieren tanto a este gobierno que van a apuntarse. Vamos todos, vamos al INEM a apuntarnos. ¡Buah! Con la confianza que nos dan esta gente. Vamos, que nos va mal de lo bien que nos va. Bueno, eso es un insulto a la inteligencia evidente. Lola, buenos días.
Buenos días, Carlos y compañía.
¿Qué tal, señora?
Me alegro de poder hablar con vosotros.
Igualmente.
Pues yo he hecho más casting que nadie, pienso yo, porque encima es que siempre me cogían. Porque yo no sé si es, claro, como te tienes que presentar, tú te ponen, te reciben y tienes que mirar una cámara. Y entonces yo hacía la presentación que hago siempre y decía, bueno, mi nombre es Lola, pero me conocen por la cuerpos, porque tengo 2 cuerpos, tengo este cuando me quito la braga faja. Entonces yo no sé si es que caía bien y me eligieron. Mira, he estado en Tú sí que vales, porque yo toco el peine. He estado en Ahora caigo, en Euskal Televista, en Atrápame si puedes, y también uno que presentaba a Carlos Sobera, que era de risa y eso.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Y está Hugo Ballester en Valencia para cerrar comunicaciones con Mestalla y creo que con protagonista, Hugo.
Sí, protagonista además de lujo, uno de los capitanes del vestuario y también protagonista sobre el terreno de juego, salía de lesión y lleva varios partidos cogiendo ritmo y ha soltado la cadena en la segunda mitad y ha contribuido de manera notable a que el equipo tuviese ese empuje que junto con la grada ha llevado a la victoria al Valencia finalmente por 4-1. Es José Luis Gallá. Hola Gallá, muy buenas.
Buenas noches.
Aquí en manga corta, hace frío en Valencia ahora ya, ¿eh?
Sí, ya se va notando, hay que abrigarse y no constiparse porque no estamos para constiparnos.
Enhorabuena, victoria importantísima. No sé qué ha pasado al descanso, ya hablasteis de lo que pasó al descanso en Cornellá. Hoy creo que Celades, el míster, ha vuelto a apretar un poquito, ha reajustado cosas, le ha dicho a Ferran que encare, habéis tenido más presencia en campo rival y el equipo lo ha notado y lo ha agradecido también con el balón.
Sí, es verdad que las charlas del míster están surgiendo efecto. Hemos corregido un par de cosas que no estamos haciendo tan bien. El equipo no ha hecho la primera parte que hizo en Cornellá, que fue muy mala. Hoy el equipo yo creo que ha estado mejor. Es verdad que nos faltaba ahí un poquito de profundidad, pero al final ellos nos han metido el 0-1. El partido estaba muy peligroso porque tenía gente muy rápida ahí delante, pero bueno, al final con el empuje le hemos podido dar la vuelta y muy felices porque estamos ahí.
Es una gran noticia su vuelta para el Valencia con la selección en la cabeza. Se lesionó cuando mejor estaba. Ya te escucha en el partidazo, José Luis Gaya.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Te voy a hacer una pregunta, pero tienes que ser muy sincero.
Vale.
¿Para ti es penalti o no es penalti?
Para mí es claro. ¿Para ti?
Es que si le dan el muslo...
Ya, pero tiene el brazo muy levantado. ¿No?
Yo también dije eso.
En directo, en Mestalla, yo creo que sí, lo ha visto todo el mundo. Para mí ha sido claro.
Porque... Yo te digo que en directo en Lille es que... no lo ha visto nadie, por ejemplo.
No, en Lille no están de acuerdo contigo. No. A ver, lo que pasa es que es verdad que le toca, pero él va con el brazo muy arriba, por lo tanto...
O sea, eso es lo que le dije yo a Pedro Martín ahora. Digo,
es que va muy arriba. Claro, va con el brazo muy arriba.
¿Ves? Paco González, ven aquí. Yo también creo que la posición no es muy natural, claro, la del brazo.
Aunque le dé ahí un poco y le levanta, pero es que el brazo lo tiene muy arriba y, por lo tanto, ese balón iba para en dirección a un remate. Por lo tanto, para mí, ese brazo está muy, muy levantado y, aunque le toque un poco para levantarse, para mí es penalti, pero bueno, respeto a toda la gente, pero bueno, para mí es penalti.
No, Paco.
Para mí es que es posición natural, que yo me alegro un montón que lo hayan pitado, pero tírate tú al suelo, la primera vez que te tires al suelo, voy a hacer una captura de la tele y pero te mandaré la foto para que veas dónde tienes ese brazo. Está en posición natural. Si fuera el otro brazo, no. Pero ese, es que te lanzas con todo, ¿dónde lo vas a meter? No lo puedes poner en la rabadilla.
Ya, bueno, sí, en verdad lo que dices tienes razón en eso, pero es verdad.
No te arrugues ahora, ¿eh? O sea, que
no, pero
que lo habías defendido
para mí,
fenomenal.
Para mí, no es una posición natural, porque tú te tiras y bueno, nosotros nos han enseñado ya que las manos las tenemos que llevar detrás o intentar, si la tiene en el suelo, que esas acciones muchas veces pasan. Tú te tiras y no levantas el brazo como lo ha levantado él, lo dejas atrás. Entonces, si te da ahí, como ha pasado muchas veces, es penalti.
Perdona, eso es interesante.
Levantar el brazo ahí arriba es una posición para mí no natural.
Ahora, ¿has cambiado en los entrenamientos? ¿Estás entrenando precisamente tapar ese tipo de acciones con los brazos más para abajo? ¿Has cambiado la forma de jugar?
A ver, no es que lo entrenemos porque esas acciones no se entrenan, pero sí que voy con más cuidado porque a mí me pitaron un penalti el año pasado en Eibar. Y no quiero que eso nos perjudique, porque ya nos avisaron en las charlas que nos hicieron a principio del año los árbitros que teníamos que ir con las manos atrás, aunque no sea posición natural. Nosotros, los defensas, estamos en contra, porque es verdad que a veces vas a una acción y sin querer levantas el brazo y te da,
claro.
Pero tenemos que ir con mucho cuidado dentro del área, ir con los brazos atrás y si te dan la mano, pues si no está en una posición natural, aunque te toque en el muslo, pues... puede pitar penalti el árbitro.
Di la verdad, si te pasa a ti en los próximos partidos, si te da primero en el muslo y luego en el brazo y te lo pitan, lo vas a protestar, ¿a que sí?
Hombre, sí, porque a mí me gusta protestar. Yo soy así, a mí me gusta protestar,
claro,
pero bueno.
Y si te dice el árbitro, no, que te escuché en la Copa el otro día, el otro día, José Luis.
A mí me gusta protestar.
Es lo que pienso, si hubiera sido al revés, pues a lo mejor hubiera hecho otra cosa.
No, pero me ha gustado mucho.
Si es con España, la protestaríais vosotros también, ¿no?
Eso es verdad.
Escucha, me ha gustado mucho eso de, en Mestalla lo ha visto claro todo el mundo. Es que es un argumento.
Se ha levantado toda la gente.
Hombre, claro, sí. Es irrefutable ese argumento.
Es que iba con el brazo muy alto.
Sí, claro, total. Oye, vais a ganar al Chelsea, ¿no? Y nos dejamos ya de historias en la última jornada.
Estará difícil, pero... Sí.
4-4 han acabado hoy, ¿eh? 4-4.
Ya. Lo hemos visto al final. Pero bueno, va a ser un partido espectacular. Esperamos que Mestalla empuje como lo ha hecho hoy y será más fácil. Hoy ha sido un partido para disfrutar y esperemos que ese partido también lo sea, una final para nosotros y la afrontaremos como así es.
Estás para la selección. Si está escuchando Robert Moreno, el viernes sin problema en la lista, ¿no?
Sí, yo claro que estoy a disposición siempre de ir con la selección. Yo siempre lo he dicho que la selección para mí es lo más grande.
Vale, perfecto. Oye, lo de André Gómez, vaya faena, ¿eh? O sea, la imagen del fin de semana, un excompañero tuyo, ¿eh?
Sí, lo he dicho aquí en rueda de prensa que, bueno, ayer se me pasó y, bueno, desde aquí, pues, mandarle todo mi apoyo, un gran jugador y, sobre todo, una gran persona, era un crack. Y bueno, estas son las cosas que pasan en el fútbol, a veces te golpean así de duro, pero estoy seguro que Andrés saldrá de esta y bueno, podrá disfrutar de otra vez de lo bonito que es el fútbol.
Oye, Gaya, me gusta mucho hablar contigo en el partidazo.
Gracias, a mí también con vosotros.
¿Sí?
Sí.
Pues tenemos que hablar más a menudo porque esto se trata de hablar con gente con la que te lleves bien.
Sí, bueno, esto yo siempre suelo decir lo que pienso, no me suelo callar muchas cosas y... Bueno, me gusta hablar.
Muy bien. Y a mí
escuchar. De fútbol, me gusta hablar de fútbol.
Sí, de lo que quieras. Tú sí, aquí, micrófono abierto. Hasta Albelda, hasta Cañizares, aquí hay murciélagos por todos los sitios. Sí, un abrazo, cracks. José Luis.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
ha vivido una historia digna de película. De náufragos, de película de náufragos. Fíjate, te lo voy a presentar. Se llama Stan Reinke. Y mientras pescaba desde su kayak en el estado de Michigan, el anzuelo de su caña de pesca atrapó algo que Stan no se podían imaginar. Una botella. Una botella que encerraba un mensaje dentro escrito en un papel. Y este mensaje estaba escrito desde hace nada más y nada menos que 40 años. Este pescador de Michigan no daba crédito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Me encanta comenzar el programa montando calles positivas. Y sobre todo lo vamos a hacer hoy de la mano de uno de los jugadores de baloncesto más importantes del país. Pues yo diría que en estos momentos, y sobre todo lo que le queda, gracias a Dios. Se trata de Ricky Rubio, quien ha desvelado en una emotiva carta la depresión que sufrió hace unos años cuando murió su madre. El internacional español, nombrado mejor jugador del pasado mundial, ha explicado por primera vez que su vida cambió por completo el día que le dijeron a su madre que sufría un cáncer y este cáncer era incurable. Cuenta que escuchó a sus padres llorar toda la noche en la habitación de al lado y al día siguiente no quería ni acercarse a una cancha de baloncesto. Solo quería hacerla sentir mejor, pero no sabía cómo y se sentía bastante perdido. Al final no le quedaba más remedio que seguir con su trabajo, pero recuerda aquel año, el quinto que pasaba en la NBA, como el peor año de su vida. En mayo de 2016, su madre fallecía y ahora Rubio ha confesado en esta misiva que tuvo que pedir ayuda para superar su pérdida. Claro, desde entonces el jugador encuentra motivos para seguir adelante en su trabajo y también en las campañas y actividades que lleva a cabo para ayudar a combatir el cáncer. Al igual que Marcelo, el jugador del Real Madrid, que la semana pasada reconocía haber sufrido un ataque de pánico antes de una final de la Champions, Rubio ha decidido abrirse para contar su experiencia.